Las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Dani Trigo, gracias por actualizarnos la información. Adolfo Arjona, gracias por regalarnos una noche más en COPE y en directo. Y a los ponedores, muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Siempre arrancamos, además, haciéndole la cobra a las malas noticias, a la política y a las cosas que nos dan mal rollo. Y nos fijamos en cosas cotidianas y sobre todo en personas que nos demuestran que la vida mola y mola mucho. Fíjate, para comenzar, vamos a seguir la rutina de siempre. Conocer cosas que nos hacen sentir bien. Esto es una historia muy bonita y la he conocido y la quiero compartir con todos los ponedores. Tuvo lugar el pasado jueves en Burriana, en Castellón. Pues fíjate, cuando un hombre de 75 años con Alzheimer se perdió. La familia, como es habitual en estos casos, denunció su desaparición y rápidamente agentes de la Guardia Civil y también de la policía local empezaron a peinar el terreno. Y a pesar de los esfuerzos, no fue hasta las 8 de la mañana cuando le localizaron. Tras pasar la noche a la intemperie, pues el anciano presentaba signos leves de hipotermia y desorientación. Eso sí, poco después de encontrarle, los agentes cayeron en la cuenta de que el hombre se encontraba muy bien acompañado por un perro que desde el principio, pues la familia no había informado. El animal se había pasado toda la noche haciéndole compañía, dándole calor, y todavía andaba merodeando por los alrededores. Fíjate, de hecho, cuando fueron a subir al anciano a la ambulancia, el perro se negó a abandonarlo e insistía a subir también al vehículo. Tras confirmar que el perro no era del hombre, la policía local lo llevó a una protectora de animales. Y la buena noticia es que su paso por este centro, pues, ha sido muy corto. La familia, conocedora de lo que había hecho por el hombre, pues ha anunciado que va a adoptarlo y ya ha empezado con los trámites. Yo creo que es una historia con final feliz, como las que nos gustan aquí en Poniendo las Calles. Así da gusto comenzar el día, así da gusto comenzar en directo contigo la cuarta temporada de Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Qué alegría, por favor, Beatriz Calderón, buenos días.
Qué alegría, muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo
que aquí
estás?
Estamos ya, ¿eh?
Aquí estamos. Yo llevo unas semanitas, que te parecerá que no, pero sí.
Pero que aquí estamos, que decías tú, este no va a venir, pues aquí estoy.
Lo que yo no me imaginaba es que íbamos a llegar a la cuarta temporada.
Es verdad, yo tampoco.
Las cosas son, y sin matarnos,
pero dándolo
sí
todo.
Y se puede.
A que sí, y disfrutando mucho. O sea, conocer gente, a los ponedores, la comunidad que hemos creado, vea, con mucho orgullo, ¿verdad?
Y nos han estado siguiendo todo el mes de agosto.
Sí,
han
increíble.
Han mandado un montón de mensajes.
Increíble.
Han preguntado mucho por ti. Uh-huh. Y ya estamos todos.
Bueno, yo lo que iba recibiendo también es que estaba muy a gusto con vosotras, que lo habéis hecho muy bien, todo el equipo, con Alejandra, contigo, con Juan Andrés, o sea, con todos los que apareciendo por aquí.
Han funcionado muy bien.
Claro, y es que no hemos dejado abandonados a nuestros oyentes, que eso es lo más importante. Yo diría que lo único importante.
Ahí hemos estado trabajando.
Bueno, vea, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
Pues vamos a conocer la historia de Mila Gutiérrez, que es una mujer de 92 años, sufrió un ictus y tras superarlo ha escrito un libro en el que cuenta su vida en la residencia donde la tuvieron que ingresar. Ella no quería, pero luego también ha descubierto que era un sitio maravilloso y que tiene muchas ventajas,
claro,
estar en la residencia. Y también tendremos por aquí a Jorge Casesmeiro, nuestro coach, que nos va a contar la historia del médico Ignacio Semmelweis.
Mm-hmm. Bueno, todo esto aquí en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Es el hombre de moda en la radio.
Bueno, eso dicen.
El hombre de moda. ¿Lo podemos contar o no lo podemos contar?
Pues no lo sé.
Yo creo que no.
Pero sorpresa.
Vale, perfecto.
Ya se enterarán los oyentes.
Bueno, me alegro mucho de verte.
Igualmente, Pulpo, te veo muy bien, ¿eh?
Bueno, pues aquí hay que hacer radio.
¿Te has pasado bien este
verano? Me he pasado muy bien. Está dando muchas vueltas por toda España y sobre todo...
Nos quieren mucho.
Y sobre todo tenía muchas ganas de volver, de sentarme de nuevo a esta hora, claro, a las 4 y 9, delante del micrófono.
Y darte cuenta de que después de recorrerte toda la península, que aquí hay muchos ponedores de calles. Y
sí,
eso es fundamental,
sí,
para sacar, sí, el programa.
Y ponedores que imagino que un 3 de septiembre, como es hoy, necesitan saber el tiempo que nos espera.
Efectivamente. Bueno, que sepas que en el litoral cantábrico estará poco nuboso, sin embargo, en el resto de la mitad norte, interior del sureste de la península, habrá intervalos nubosos con chubascos y tormentas. Poco nuboso en el resto de la península y en Baleares, y en Canarias, pues lo de siempre, se mantiene el tiempo estable, todo el año, podríamos decir. Habrá pocos cambios en las temperaturas en el área mediterránea y en Canarias también, y en descenso en el resto de la península, que será notable en el interior de Galicia y el Cantábrico y en el suroeste peninsular.
Está muy bien. Las 4 y 10, las 3 y 10 de la mañana en las Islas Canarias, Si hay algún ponedor que se quiera conectar a cope.es, ¿hoy qué puede encontrar?
Pues puede encontrar cosas muy interesantes. Muchos vuelven al cole, como tú, Pulpo. Pedro Sánchez, por ejemplo, enfila sus 100 primeros días de gobierno y son varios los temas de los que está dando de hablar su gobierno. Uno de los asuntos que más ha dado de hablar, precisamente, ha sido el techo de gasto. ¿Pero qué significa este término exactamente? Bueno, pues en cope.es hemos explicado en profundidad esto del techo de gasto y para qué sirve y por qué se emplea, todo bien detallado en nuestra página web. Por lo demás, el humorista José Mayuste, conocido por su dúo con Millán Salcedo en Martes y 13, ha afirmado en el programa La Sexta Noche que Pablo Iglesias no tiene vía cómica. Y no solo eso, Pulpo, se ha desatado una pequeña polémica al afirmar que el líder de Podemos tiene un aspecto sucio con la barba y la coleta. O sea, que ha dado mucho de qué hablar el tema. Y se puede consultar la noticia.
Yo creo que quería decir desaliñado y al final se le ha ido la mano.
Se le ha ido la mano.
Claro, pero es lo que, estas cosas.
Bueno, pero es que no es el único que lo piensa.
No es el único que lo piensa, pero claro, con la proyección pública que tiene el gran José Mayuste, pues claro, al final. Se ha montado una tremenda, tremenda. Y bueno, termino, Pulpo. ¿Tú quieres visitar la Moncloa?
Pues no me importaría.
Pues mira, que sepas que este palacio podrá ser visitado por los ciudadanos desde este mismo mes de septiembre. Será a través de recorridos guiados semanales que se podrán reservar con antelación a través de su página web. Y el objetivo del gobierno no es otro que el de mostrar las instalaciones con proximidad, naturalidad y transparencia.
Pero eso siempre se ha podido hacer, ¿eh?
Pero es para estudiantes y universitarios. El pueblo llano no podía ir.
Yo recuerdo estar en Cadena 100, la mejor variedad musical, y mucha gente, después de venir a ver cómo hacíamos la radio aquí en Cadena 100,
la mejor variedad musical...
Pues se iban a ver cómo era el Palacio Moncloa. Pero hace un montón de años.
Serían jovenzuelos, Pulpo.
Pues sí, la verdad, o sea, que lo dices, sí, había caído yo.
Antes era estudiantes universitarios, ahora es para todo el mundo.
Qué bien, Juan Andrés, choca la pala.
Venga.
Me alegro de verte.
Ahí estamos, Danco.
Y que te vayan muy bien las cosas.
Muchas
tenemos un
gracias.
Teléfono gratuito, que es el 950-6006, y también tenemos un teléfono para que la gente nos deje un montón de mensajes.
Sí, tenemos el 662-942-605. Esos son los teléfonos que tiene el programa, aunque tenemos más vías. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es recordar a todos los ponedores que han entrado en el programa. Bueno, a todos no, hemos hecho una pequeña selección. Cada día suenan unos, porque si sonaran todos nos iríamos
ya nos hubiésemos ido.
Dejaríamos la grabación y nos largamos, pero no, vamos a poner una maravillosa selección que hemos hecho de ponedores que ya tienen su diploma. ¿Por qué? Porque nos han llamado al 950-60-06. Los escuchamos.
Hola, buenos días. Yo cuando estaba de enfermera, pues yo me acuerdo, las noches disfrutaba muchísimo. Mis enfermitos son mi adoración. Y os oigo a ti y al otro Carlitos todo el rato. Sois todos ideales.
Hola, buenos días. Aquí trabajando un ratito desde Tarragona, con mucho frío.
Frío nada más, pero no hay altercados, ¿no?
No.
¿Reyertas?
No, es que con el frío que hace no salen ni los ladrones. Están en casa abrigados.
¿Qué llevas puesto ahora mismo?
No, nada, el uniforme. Voy más o menos como los Men in Black, pero sin corbata.
¿De negro? O sea, es una empresa potente, ¿no?
Bueno... Paso palabra.
Buenos días, Pulpo. Estoy ahora parando en Hornachuelos, Córdoba. Entonces viene el veterinario y tengo que recoger a los compañeros en Hornachuelos. Porque yo vivo en Lucena y tenemos hoy saneamiento de toros y vaca brava. Pues lo que le hacen es que se reúnen todos en la plaza, en unos 32, y se van pasando uno a uno y se les ponen las inyecciones para que no pillen enfermedades.
¿Cómo notas que uno vale para semental? ¿Por el tamaño del nabo o no? ¿O va por otra cosa? ¿No te esperabas tú que te dijera eso, Manuel?
Ay, por Dios, qué bueno el humor de por la mañana.
Poniendo las calles.
Bueno, estos tienen ya su diploma oficial de ponedor de calles, aparte de tus contestaciones. Se lo lleva todo.
Esto se llevó el diploma y el premio, ¿eh?
No sabía qué decir, pero bueno, cosas que pasan con el Pulpo. 950-6006 es el teléfono que tienes que marcar si quieres que te hablen de nabos, entre otras verduras. También tenemos el WhatsApp, 662-942-605. También tenemos facebook.com/poniendolascalles, que es nuestro perfil de Facebook, para que nos dejes mensajes que vamos a ir leyendo luego en directo. En Twitter, @poniendocalles, y termino con el correo, por si nos quieren mandar algún mensaje y contarnos alguna cosa, poniendolascalles@cope.es.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ese soy yo, y tú por escucharme eres un ponedor. En Facebook somos ahora 27.477. Síguenos, lo voy a ver, te voy a mencionar.
Voy con mi sombra al bar de la esquina. Un bourbon con hielo y una aspirina. La barra, un paisaje, y
El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Llámame ahora, cuéntame qué estás haciendo, cómo estás poniendo las calles. Quiero conocerte, recuerda, gratuito, 950-6006. Si estás ahora mismo en activo, si estás funcionando, si estás despierto y haciendo cosas, me interesa mucho lo que me tengas que contar. Recuerda, gratuito, 950-6006. Ponedor que entra en directo, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles o la placa de ponedor.
También tenemos un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles, el de Javi Jiménez, que dice que va en un autocar dirección a Lugo para hacer una semana en el Camino de Santiago.
¡Ah, qué bueno!
Aprovecha ahora, la primera de septiembre. Juanpa González, con mi compañero Arco, prestando servicio en Crevillente, en Alicante, donde tenemos una tormenta eléctrica preciosa. Uh-huh. Y nos ha mandado la foto de Arco, que es un perro, está con su arnés, que indica que es de seguridad, y con su bozal. Supongo que están obligados, ¿no? Con los perros de seguridad tienen que llevar
seguramente, bozal. Seguramente, sí, seguramente.
Sandra Gómez, hello, una horita más y nos vemos desde Vigo, tormenta esta noche. Merche Melero, buenos días, ponedores, ya estamos juntos de nuevo, esperando que empiece esa nueva temporada, qué bien que ya estéis aquí, saludos de Merche de Berriozar. Tenemos también a Celeste Salido, dice, se acabaron las vacaciones, soy de Burriana, en Castellón. Maravilloso el caso del perro que habéis comentado al principio, estuvo acompañando al hombre que se perdió, para que luego digan de que los perros no son el mejor amigo del hombre, son mucho más amigos y fieles que muchas personas,
pues sí,
esto lo decimos siempre.
Sí.
Alberto Santander, buenos días, ponedores, bienvenido, Pulpo, adiós vacaciones y hola rutina diaria. Por cierto, estoy buscando, mira Alberto, qué WhatsApp tiene el lunes 3 de septiembre.
Miedo me da.
Estoy buscando cuatro personas que quieran ir en helicóptero el próximo sábado, la salida será a las 8, recorreríamos Morata de Tajuña, Chinchón, zonas cercanas. La idea es despejarse, divertirse, tomar fotos, vivir la experiencia.
Qué bien.
Cualquier persona que esté interesada que me envíe un privado, de preferencia que alguno de ellos tenga helicóptero, que es lo que nos falta. Que tengáis feliz semana. ¿Tú tienes helicóptero?
Pues no tengo, pero mira que me gusta. He subido dos veces en mi vida en helicóptero. Alucinante, es una sensación súper diferente, ¿eh?
Es el que no ha vuelto a subir en helicóptero.
No, ese Rajoy, ese no volverá a subir. Pero de verdad, vea, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Impresionante.
Sí, es una experiencia muy bonita. Pero cuéntaselo
a Rajoy, no se lo pueden ni mencionar.
Al expresidente.
Bueno.
Que creo que tuvo una reunión con Merkel para algo y dijo, es que vamos a ir en helicóptero. Y dijo, a mí, esperadme.
Por aquí.
Llegaré cuatro horas más tarde, pero en helicóptero se va a subir tu abuela.
Hombre, es que lo pasó mal. Que Blanco salió a pesar de que tenía barba, ¿eh?
Yo solo digo que impresionante. Le dio muy mal rollo.
Sí, hombre, claro, es lógico. Déjame que dé la bienvenida a Lorena Gallego Saiz, que nos acaba de seguir en facebook.com @poniendolascalles, José Manuel Cotán Pérez y Alfredo Álvarez Regil. Nos acaban de seguir, yo aquí lo voy viendo y vamos a ir dando la bienvenida a los nuevos ponedores que nos sigan en facebook.com/poniendolascalles. Son las 4:20 de la mañana, hora menos en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está aquí en COPE, a menos cuarto le estaré dando la del pulpo, pero antes vamos a contarte un montón de historias. Yo creo que muchas veces en la vida pues nos ocurren cosas que nos obligan a cambiar, a nuestro pensar, a nuestro pesar. Fíjate, muchos aspectos de nuestra vida cotidiana se ven revolucionados. Todos los cambios cuestan, pero siempre con nuestra fuerza, actitud positiva y el apoyo de nuestros seres queridos, podemos llegar a aceptar esa nueva vida.
Así es, y no escucha, Mila Gutiérrez tiene 92 años. El año pasado sufría un ictus por el que quedaba paralizada la parte izquierda de su cuerpo. Debido a las limitaciones en sus movimientos, su familia decidió que lo mejor era que su nuevo hogar fuera una residencia. Ella se opuso, con fuerza, porque no le gustaba nada la idea, pero al final, bueno, pues entró en la residencia. Con valentía y con fuerza de voluntad consiguió recuperarse del ictus casi por completo, pero debido a todas las ventajas que tenía para ella el estar en este centro, pues decidió seguir viviendo en él. Gracias a ello, hoy nos regala En el atardecer de la vida. Este es el título de un libro narrado por ella, en el que cuenta con detalle su vida en la residencia y cómo ha ido cambiando su opinión sobre la vida en este lugar. Además, ha donado los derechos e ingresos de su obra a la Fundación Maripaz Jiménez Casado, Unidos Frente al Cáncer, de la que es patrona de honor.
Y fíjate, para conocer más su historia y su libro, pues hemos hablado en Poniendo las Calles con Mila Gutiérrez, la autora de la obra, y también con Javier Martínez, su hijo. Mila nos cuenta qué hechos la hicieron cambiar de opinión.
A mí, de momento, no me gustó, porque yo nunca pensé venir en una residencia. Pero yo soy muy católica, y viviendo en mi casa todos los días iba a misa, y si no, iba a hacer la visita al Santísimo. Y mi vida ya cambió con el ictus, porque ya no podía bajar la escalera, ya no podía. Y entonces, cuando mis hijos me propusieron esto, de momento lo pensé y me costó mucho, me costaron muchas lágrimas los primeros días, pero luego ya estoy encantada con estar aquí.
Claro, Mila lo que hace es explicarnos pues el contenido del libro que ha publicado.
Pues de todo, porque cuento día a día lo que es la residencia y cuento muchos pasajes que yo he vivido fuera, de viajes como por ejemplo a Tierra Santa y todos esos sentimientos que en mí han quedado y que yo sigo pensando en ellos. Claro. Me acuerdo de mi casa, pero ahora ya no tanto como antes. Claro. Ahora ya lo tomo, entro aquí y digo, me voy a mi habitación. Y antes me costaba decirlo.
Bueno, Javier, uno de sus hijos, nos cuenta cómo ha sido el proceso de publicación y de escritura de este libro.
Sí, por supuesto, porque realmente ya a su edad y con la cantidad de peligros que hay en el día a día, pues realmente no estábamos tranquilos nosotros, y aquí está pues perfectamente atendida y cuidada, y la verdad es que se puede dedicar a eso, a pensar, a escribir y a recordar y dejar para todos sus nietos y todos nosotros una historia que dura ya más de 90 años y de la que tiene muchísimos recuerdos, una clarividencia total, y nos recuerda y está escribiendo ahora pues sobre la guerra. Me contaba el pasado 18 de julio cómo vivió ella con 9 años su primer día de la guerra, donde vio muertes y asesinatos de gente que todavía se acordaba nombres y apellidos. Y todo eso no queremos que se pierda. Entonces la dije, sigue escribiendo, sigue grabando, y porque ya, como no puede escribir, lo que hace es que lo graba en un magnetofón y nosotros luego lo vamos transcribiendo.
Estaría muy bien conocer cómo fue tomar la decisión de que su madre fuera una residencia. Bueno, Javier nos lo cuenta.
Pues porque ella, que además, como relata en el libro, nosotros hemos sido una familia muy grande, vivíamos en una casa muy, muy grande, hemos vivido 20 personas allí, ella ha sido la que ha dirigido esa casa. y es una casa muy grande e incómoda, con muchas escaleras, y ella ya quedaba viviendo sola con otra persona mayor y realmente no era un lugar para poder estar y estar bien cuidada, aunque tenía atenciones. Y decidimos que aquí en la residencia, donde tiene todo tipo de servicios, de gimnasio, de terapias, de psicólogos, de médicos, donde tiene una habitación individual para ella con todos sus servicios, pues realmente era un lugar donde podría estar ella mejor y nosotros también más tranquilos, la verdad.
Mila siempre ha estado arropada por su familia, que por cierto es más que numerosa.
Que nosotros éramos, en la época de la posguerra hubo muchos problemas, hubo situaciones muy complicadas. Nosotros éramos dos familias, dos hermanos que vivieron juntos, con hijos cada uno, con hermanas solteras. Entonces éramos mis primos 6, nosotros 4, 10, nuestros padres 14, 3 sí, sí, tías solteras, más abuelas, más muchachas y eso, así se juntaron pues un pequeño ejército.
Menuda casa. Para Mila, su marido sigue estando presente en su vida, le escribe cartas que quedarán plasmadas en un nuevo libro.
Pues sí, ando escribiendo cosillas.
Muy bien.
Pero estas ya no se publicarán porque son cosas íntimas.
Bueno.
Que son, por ejemplo, cartas para mi marido que no existe. Mi marido murió, pero le escribo a él.
Claro, esto es una historia de superación de la que todos podemos extraer una importante lección. Con voluntad casi todo es posible y lo único que no podemos permitirnos en esta vida está claro que es rendirnos. 4:27 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Nuestro abrazo y nuestro saludo a las fuerzas de seguridad, a los vigilantes, a la gente que está en la carretera, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los policías locales y a todos y cada uno de los voluntarios que nos estén aquí en los Aleip. The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy. Las 4:30 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles y hay tantas cosas por contarte.
La de Manu Getafe que dice, buenos días, bienvenido Pulpo.
Gracias.
Has tenido las espaldas bien cubiertas por aquí. Yo, siempre, en ruta con Cofares por la 5. Saludos cordiales para Peter Parla, para don Perejil y para Javier Alonso. Tú sabes que estos cuatro...
¿Qué ha pasado?
Felices los cuatro, como
Felices
Manuma.
Los cuatro, claro.
Tú sabes que estos cuatro se han hecho amigos a través del programa.
Pues me parece genial.
Dos de ellos ya han quedado a tomarse un café.
Es maravilloso eso, por favor.
¿Qué te parece?
Me parece genial.
Es que nos lo contaron el otro día.
Hombre, es que yo creo que lo que tenemos que hacer todos es una gran quedada ponedora. Todo el mundo a conocernos un día.
Tú verás, ¿no querías hacer algo así?
Yo lo quiero hacer.
Tú verás. Esto puede ser un follón, ¿eh?
Bueno, puede ser un follón, pero es súper bonito. A mí cuando la gente me viene, el otro día en Pozuelo, estoy pinchando y se me acerca un señor...
Que es ponedor.
...con miles de personas y empieza a decir, soy ponedor, que tendría 60 y tantos años y estaba ahí el hombre dándolo todo.
Bueno,
es maravilloso.
Sí, es que a la gente le molas.
Bueno, le molamos.
Le molera verte. Oye, Manolo, y luego que te quiere. ¿Alguno te quiere sacar el diploma?
Hombre,
por
la mayoría. Oye, ¿qué hay que hacer para lo del diploma? Digo, ya lo sabes, llamar. Simplemente tienes que llamar en directo. 950-6006.
Tenemos también a Manolo Magistris que nos deja un mensaje. Hola, me apunto a la cuarta temporada desde Valencia y porque me gusta el programa y sus conductores, el Pulpo, y vea cómo son los ángeles de la COPE y un disfrute total de un ponedor. Alfredo Lorenzo, buenos días desde Pucela, en fiestas. Ahora llueve.
Sí, verdad.
José Antonio Cantarero, yo poniendo carretera, llegando a Madrid, un saludo. Tomás Pereira dice, estoy comiendo un poquito para coger fuerzas y terminar el turno y librar 4 días. Un saludo a mis compis Manuel y Tato. O sea que Tomás, nosotros llegamos y él se marcha.
Impresionante.
Se va 4 días.
Y nos lo dice.
Y Edu Freitas, que dice, desde la churrería de la COPE, la churrería de Marisa.
¡Hombre!
Ahí estoy muy bien.
Ya sé que has estado. Sí. Ya sé que estuviste el viernes, que te pusiste, pero bien, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, me puse sabrosa.
¿Qué tal dormiste cuando llegaste a casa?
Bueno, pues regulero porque
ardores,
había chocolate.
¿No? Claro.
Pero me lo tenía que comer porque estaba ya. muy bueno.
Y la maja que es, el hijo y todo, ¿verdad?
El hijo no estaba de vacaciones.
Por eso
estaba
digo que estaba de vacaciones.
Estaba el hermano.
Se lo tiene muy bien montado. Lleva trabajando muchísimos años, Marisa. Es una campeona.
No, apenas han tenido vacaciones, trabajan de lunes a domingo, luego libra lo mismo un martes, pero no siempre. Bueno,
fíjate, Bea, yo digo, ¿cuántos churros o porras tienes que vender al cabo del día para algo que cuesta tan poco, comprarlo, me refiero, puedas ganar algo de dinero?
Creo que nos dijo 3.000.
Es alucinante.
¿Al día?
¿3.000 euros al día?
No, 3.000
unidades.
Ah,
churros. Ah, por eso. Pues fíjate, y aún así...
Has estado a punto de irte a montar una churrería.
O sea, yo siempre he tenido ganas de montar un asador de pollos. ¿Un asador de pollos?
Es una cosa maravillosa.
A mí el pollo asado es que es una cosa que me quita el sentido.
Además,
de verdad.
Además, comprado en un asador de
sí,
pollos.
Sí, sí, por supuesto.
Es de las típicas cosas que casero no es igual.
¿Cómo lo cortan con las manos muchas veces y lo desmenuzan con lo que están quemando y aguantan las yemas de los dedos?
Sí, que no tienen huellas dactilares.
No tienen huellas dactilares, ¿eh? Es impresionante. Oye, voy a dar la bienvenida a Alejandro Varela Pampín, a Jairo Arana Ayala, Murcia, España, a Clara CR y a Juan Andrés Puertas de Oria, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles.
Bueno, vamos con las noticias, Pulpo. Vamos a comenzar culturetas, ¿vale? Porque esto parece que no, pero es un programa serio.
A ver, que esto no es la serra, a ver.
Arranco con novedades literarias. ¿A ti te suena esta melodía?
No.
Es que tú, lo del cine es así alguna cosa como de...
Esto no, pero...
Esto es El Señor de los Anillos, que pues no te estoy poniendo...
No lo acabé de
cine
ver.
Cine independiente.
Nada, no lo acabé de ver.
La semana pasada salió a la venta en Estados Unidos y en el Reino Unido La caída de Gondolin, que es el nuevo libro de Tolkien. Hasta ahora se creía que era Beren y Lúthien el último texto que había escrito el creador del universo del Señor de los Anillos, pero su hijo Christopher guardaba un as en la manga. Esto es maravilloso, ¿eh? Mm. Y ha editado una obra inédita, Ve la luz 100 años después de haber sido escrita.
Wow.
Nunca había visto la luz, Tolkien la dejó escrita, pero no la publicó, y la publicaron la semana pasada. O sea, por primera vez se pudo leer la semana pasada, tiene que llegar a España. Por lo que se ha sabido, el autor británico probablemente escribió la primera versión de este texto en el año 1917,
bueno,
mientras se encontraba en el hospital recuperándose de sus heridas durante la Primera Guerra Mundial. La caída de Gondolin completa una trilogía de cuentos de la Tierra Media que arrancaba en el año 2007, se empezó a publicar. siguió otro en el 2017, este es el último en 2018. Y Christopher Tolkien, que es el hijo, tiene 93 años, el hijo de Tolkien, ha asegurado ya no hay más textos de su padre. Ahora ya sé que lo promete, que no se está guardando nada para publicar y que aquí se acaban las obras de arte de Tolkien. Jolín, un autor con tantos años que siga siendo tan actual,
hombre,
porque
claro,
es que El Señor de los Anillos sigue gustando a la gente de
y que tocó muchas generaciones, ¿verdad? Empezó también como para gente más joven, pero se enganchó un montón de gente mayor.
Genial los libros. Por cierto, es como una especie de alegoría de la Primera Guerra Mundial,
pues sí,
la Tierra Media.
Qué bueno, 4:35 de la mañana, ahora menos, en Canarias. Recuerda, estás en COPE, estamos en directo y nos encanta acompañarte.
Vamos a hablar ahora de Madrid, digamos que hablo de Madrid, porque no puedo evitar sentirme muy orgullosa de la ciudad en la que vivo. Reconozco sus defectos, como lo sucia que está, o que no tiene playa, que esto es muy recurrido, pero en líneas generales es un lugar fantástico para vivir. Y esta afirmación no es amor de gata, sino que tiene ahora el respaldo del Deutsche Bank, que es la entidad que ha elaborado una lista con las ciudades que tienen mejor calidad de vida. Madrid está entre las 25 primeras. Ocupa el puesto 23, se ha puesto por delante de otras grandes urbes como Nueva York, París y Londres. ¿Y por qué estamos también situados? Bueno, pues se ha tenido en cuenta la calidad de la atención sanitaria, el precio de la vivienda, que dentro de que en Madrid vivir es muy caro, si te vas a ciudades como Tokio, Nueva York,
no tiene nada que ver.
Es que claro, no se puede pagar. Aquí al menos la gente, pues podemos vivir no muy céntricos, porque cada vez está peor la cosa, pero se puede vivir dentro de la capital. También el clima. Tenemos un clima muy bueno. De hecho, estamos ahora con una ola de calor, pero esto que invento es.
Sí, sí, anoche un calor,
septiembre.
Y la que cayó ayer, una tormenta eléctrica.
Así es, así es. Y es del calor que ha hecho estos días, porque es que lo de ayer era imposible en la calle. Y también el tiempo que se pierde en desplazarse desde casa hasta el trabajo.
Sí.
Que, insisto, a los madrileños nos parece mucho, pero si sales de aquí, hay gente que tarda hora y media en llegar a su casa en otras ciudades. Hay más datos que nos hacen ser la leche. El sueldo medio ahora mismo en la capital es de 1.700 euros netos. Sueldo medio.
Medio.
Que ya sé que hay alguno cobrando 900 euros que me dirá, pues serás tú. Bueno, el medio. Que aquí hay de todo.
Y es el dato que es. Y ya está.
El sueldo medio. La mejor ciudad del mundo es Wellington, en Nueva Zelanda. Está seguida de Zúrich, de Copenhague, de Edimburgo y de Viena. Y en los últimos puestos encontramos Pekín, Río de Janeiro y Manila, que son las menos recomendables.
Oye, qué interesante esta serie de datos.
Bueno, y antes de terminar, si te digo que lo último para perder peso es desayunar huevos con bacon, ¿cómo se te queda a ti el cuerpo?
¿Para perder peso?
Sí.
Pues hombre, pues como que tendríamos que dejar de hacerlo muchos, ¿no?
Bueno, así cualquiera se pone a dieta.
Claro.
Porque si tú tienes que desayunar huevos con bacon...
Pues un día lo vamos a hacer aquí.
Bueno, esto es lo que promociona una mujer australiana que ha perdido 80 kilos aumentando la ingesta de proteína durante el desayuno, acompañándola de grasas buenas. Tú sabes que antes se decía que el bacon era grasa mala, igual que el huevo, y que ahora todos los expertos han dicho que no, que es que hay que comerlo porque es pura proteína y que es buenísimo.
Y que no importa tomarlo a diario.
Pues la dieta tiene nombre, se llama Cesiro, se ha puesto de moda en el país oceánico, pero ¿cómo es posible que comer huevos con bacon sea bueno para adelgazar? Bueno, pues muy sencillo. Tomados a primera hora del día, daremos tiempo a nuestro organismo a metabolizar esas grasas. Además, un desayuno fuerte hace que piquemos mucho menos a lo largo del día. Tú te desayunas huevos con bacon, todo tiene sentido. A las 8 de la mañana y tú a las 12 no tienes tanta hambre como si te comes una manzana.
Sí, pero mucha gente te va a decir que es mejor que hagas una comida a media mañana.
Bueno, pero ahí lo que haces es que te tomas un melocotón.
O una frutilla.
Fesas.
Una frutilla, fesas. Fesas y tate.
Y tate. Esto la gente no lo entiende.
Ya, pero
tenemos
si es
que
hacer
nuestra. La broma. Bueno, pues nada. Pues
y muchos no entiende lo de goloso.
Es verdad, lo de Danco goloso. Pero hay alguno, pero lo de fesas,
ya.
Mi casa.
Sí, es más nuestro.
Y tu hija. Bueno, la historia es que en España, en este sentido, estamos equivocados y quien lo hacen bien son los anglosajones. Porque aquí estamos muy acostumbrados a tomar como algo de dulcecito con la leche y luego ya meter la carne y la proteína. Y sin embargo, los países anglosajones desayunan como si no hubiera mañana.
Mira, yo que he estado este verano en un hotel de esos buffets que no veías el final, yo he visto a la gente que se ponía doblada a comer. O sea, es animal donde vas. Animal donde vas.
Además, luego te van a dar de comer a las 2.
Es verdad.
No te creas que esto se acaba aquí.
Es que de ahí te vas a la playa y vas ahí con una panza impresionante. Y no había un mañana la gente comiendo.
Muy fuerte. Bueno, pues si tú comes huevos con bacon, el resto de comidas tienes que bajarle la intensidad. ¿Y los otros platos que te propone esta dieta? Costillar con verduras o ensalada asiática con pollo y gambas. Y esto es bastante mejor que la pulga de pavo que te recomienda cualquier nutricionista. Ahí lo dejo.
Muy bien.
Nos perfecto. Vamos con la música, si te parece.
Me parece bien.
¿Tú sabes por qué escuchamos O2?
Sí, ya lo sé. Me imagino por lo que le pasó ayer en la garganta a Bono.
Este domingo la banda tenía que cancelar el concierto que tenía previsto dar en Berlín, el segundo en la capital alemana. La actuación comenzaba con normalidad, pero cuando estaba cantando este tema, precisamente este, el sí, Beautiful Day, sí, Bono se quedaba con un hilo de voz.
Sí, sí, sí.
Pero él empezó bien, o sea, no venía ni de estar afónico ni nada de nada. Y cuando empieza con este tema, un hilo de voz. Al terminar, pidió perdón al público y anunció que no podía seguir. Concretamente dijo, no sería correcto con vosotros, yo no estaría siendo legal.
Claro.
No puedo seguir
no
el
lo
concierto.
Puedo dar todo, claro.
Bono va a buscar ahora consejo médico porque no saben lo que le ha podido pasar, es eso. No venía de una faringitis, ni venía de estar malo, pues no entendían nada.
Bueno, puede ser una emoción, puede ser unos nervios, puede ser una preocupación. Bueno, puede ser un esfuerzo, un no haber descansado correctamente y en ese momento no tienes voz para continuar. En definitiva, que la voz es muy traicionera y por eso yo muchas veces cuando he tenido algún evento de días anteriores, también uno tiene que relajar la voz. Las 4:40 de la mañana, ahora menos en Canarias, me abrazo a la gente que está en la cama intentando dormir y no lo consigue, se pone en la radio para relajarse. Pero nosotros somos un despertador, hay que acompañar también a los que están en las fábricas, a los que están en las carreteras. Hay mucha gente en las gasolineras, los agricultores en el campo que nos escuchan. Hay tanta y tanta gente poniendo las calles con nosotros. Muchos de vosotros nos seguís en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 27.485. Eso quiere decir que con 15 más llegaríamos hoy a los 27.500. Sería un dato precioso para comenzar esta cuarta temporada. Alberto Permuy nos acaba de seguir, Sebastián Cañabate también, y a medida que os vayáis enganchando a nosotros, os iremos mencionando para daros la bienvenida y sobre todo las gracias. Recuerda, ponemos las calles en COPE, en directo. ...950-6006... teléfono gratuito para que me llames ahora, me cuentes cómo pones las calles, qué estás haciendo tú ahora para que esto no deje de producir. Y oye, demostrar que estamos aquí acompañando a tanta y tanta gente. Antonio es un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito de este estudio, el de esta mesa donde se apoyaba Encarna Sánchez. Antonio, buenos días, hermano.
Muy buena, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues loco por terminar.
¿Por qué? ¿A qué hora has empezado a currar?
A las 10.
A las 10 de la noche. 4:42. Sí. ¿Acabarás a qué hora? ¿A las 6?
Sí, bueno, relevamos media horita antes, entre las 9 y media y salgo a las 5 y media.
Ajá. ¿Qué tipo de ponedor eres?
Pues de seguridad.
Ajá. ¿Uniformado?
Sí, claro.
Uh-huh. ¿Con plaquita y todo?
Hombre, claro.
A ver, date unos toquecillos ahí en la placa, que yo lo oiga.
Espérate, hombre, que es que me has pillado.
Hombre, ¿no estarás desnudo?
No, hombre.
Ah.
¿Escuchas?
Hombre, claro que lo escucho. Esa placa impone mucho, ¿eh?
Sí, bueno.
Uh-huh. ¿Puedes decir el sitio? ¿Es un sitio secreto, oficial, que no puedes decirnos nada?
No, hombre, es un centro grande, uh-huh, donde se realizan eventos con mucha gente y demás.
Uh-huh. ¿Hay gente ahora o estás solo?
No, ahora no, ahora estoy solo.
O sea, que estás ahí controlando que nadie entre a llevarse lo que no es suyo.
Exactamente.
Ajá. ¿Y puedes decir la ubicación nacional de dónde estás?
Sí, en Málaga, hombre.
Uh-huh. ¿Qué tal nochecita habéis tenido hoy en Málaga?
Pues la verdad que muy tranquilita, hoy muy tranquilita.
En cuanto
muy tranquila.
Temperatura también, porque por ahí...
Uf. Estamos pasando mucho calor este año.
También por allí, ¿eh?
Sí, mucha humedad, mucho calor, en fin.
Fíjate, mi hija que está en Estepona, nos pasábamos esta tarde las temperaturas de Madrid y Málaga, por lo menos en Estepona, daría gusto estar allí. Ella me decía que era una pasada, pero aquí en Madrid hemos tenido hoy un calor increíble.
Sí, sí, aquí ha hecho mucha humedad hoy, ¿eh?
Ajá. Muy bien. Oye, ¿en algún momento de tu jornada laboral has tenido algún sustito?
Bueno, últimamente no. Últimamente no.
Está todo tranquilo, ¿verdad?
Sí, sí, por aquí sí, la verdad que sí.
Uh-huh. ¿Y tienes siempre el mismo horario?
No, tenemos turno de mañana, tarde y noche.
Uh-huh. ¿Y quién te suele relevar?
Otro compañero ahora, cuando llegue.
Ajá, ¿y ya sabes quién te toca hoy?
Sí, claro, hombre.
A este no le podemos hacer ponedor, porque ya hemos acabado a las 6.
No, este llega ahora sobre las 5:30, más o menos.
Ya verás cuando le digas que te vamos a mandar el diploma, y ya cuando lo vea va a querer uno.
Sí, me imagino que sí. Ajá. Me imagino que sí.
Bueno, pues tú le dices que para tener uno, nada más que lo que tiene que hacer es llamarnos y contarnos cómo está currando, ¿vale?
Correcto.
Antonio, te estoy abrazando.
Y yo también.
Que tengas un gran día, hermano.
Venga, igualmente, me alegro que ya haya vuelto.
Muchas gracias, Antonio. Aquí estamos juntitos en COPE. Buen día, hermano. Hasta luego.
Venga, gracias, hasta luego.
Las 4:44, hora menos en Canarias. Ya veo por aquí a Jorge Casesmeiro.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Porque en tiempos de cambio...
Y es que el Valle de los Caídos tiene que ser un cementerio civil...
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Ahora las ONGs le vuelven a poner a prueba a Sánchez.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos poniendo las calles. La verdad que hay un montón de ambiente. Yo creo que porque hace calor y hay gente que no puede dormir, y hay otros tantos que están escuchando la radio tan a gustito en su puesto de trabajo o incluso en un coche o en una cama. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Eres nuestro orientador, nuestro coach. Eres la persona que nos marca el rumbo en la vida. Nos gusta mucho lo que nos cuentas.
Soy un afortunado por estar aquí.
Qué curioso. Escúchame, Jorge, detrás de un acto tan cotidiano como lavarse las manos, a veces se oculta una gran historia. Jorge, hoy nos quieres hablar algo sobre un médico húngaro, Ignacio... ¿Cómo se apellidaba? Que no más...
Semmelweis.
Semmelweis. Ahora se cumple su 200 aniversario del nacimiento, ¿no?
Pues sí, es un gran personaje. Ignacio Felipe Semmelweis, húngaro, nacido en 1818 y es conocido sobre todo como el padre de la antisepsia, es decir, de la prevención de las enfermedades infecciosas por la destrucción de los gérmenes. Precisamente el hombre, digamos, que enseñó a los médicos que hay que lavarse las manos antes de manipular al enfermo.
Me parece mentira que se tuviese que enseñar de una forma que hoy se esté celebrando algo tan normal a día de hoy como es lavarse las manos.
Y además con una historia pues muy apasionante y trágica también. Este hombre, pues digamos que bueno, pues se dedica a la medicina, él es húngaro, pero digamos que inicia su actividad como asistente de obstetricia en el Hospital General de Viena, es decir, pues neonatología, ¿no? Ayudar aquí a nacer a los niños. Entonces, él, en aquel hospital había dos, digamos, como dos clínicas de partos, ¿no? La clínica 1, que él llamó, que es donde estaban pues los estudiantes de medicina haciendo como su residencia y tal, y la clínica 2, donde ayudaban lo que es las parteras o las comadronas, y se dedicaban ellas de los partos. Bueno, entonces, estamos hablando de mediados, finales del siglo XIX, bueno, mediados del siglo XIX, ¿no? Entonces, la mortandad por lo que llamaban las fiebres puerperales del posparto, pues eran muy elevadas, ¿no? Y él observa que, sobre todo en la clínica 1, la mortalidad es del 33%, mientras que en la 2 es del 8%.
Y fíjate que sucede algo trágico que se vuelve incluso provincial, es providencial, ¿no?
Providencial.
Provenzal, como los muebles provenzales, son buenísimos.
Pues bueno, los muebles provenzales de aquí de Hungría, resulta que él hace muchas investigaciones en torno a este asunto y efectivamente, pues al final hay un acontecimiento que es que fallece un colega suyo porque se hace un corte en una autopsia y entonces fallece de la misma fiebre que morían pues tantas mujeres que habían dado a luz. Y entonces él, que llevaba dándole vueltas al asunto, dice, oye, a lo mejor es que efectivamente estas fiebres o estos, hay algunos gérmenes, no lo llamaba gérmenes, que los médicos y los estudiantes que están haciendo por la mañana las autopsias en la facultad, etcétera, etcétera, pasan aquí a la clínica a ayudar a los partos, no se lavan, lo llevan en las manos. Vamos a pedirle que se laven las manos. Lo hizo con estudiantes, probó una vez, y la mortalidad se redujo al 1%.
¡Qué barbaridad!
Del 33% por encima del 30% al 1%.
Eso sí que es un hallazgo, ¿eh?
Es un hallazgo tremendo y, sin embargo, pues no le hicieron caso. No le hicieron caso por dos motivos. Uno, y es que los médicos de entonces, que eran muy caballeros y muy tal, pues aquello de decirles que se tenían que lavar las manos no les hacía mucha gracia a algunos.
Ah, porque si les tratabas como cerdos.
Como si fuesen guarros. Uh-huh. Entonces, yo no soy un guarro, yo no me lavo las manos. ¿Qué me está diciendo usted? ¿Que yo estoy sucio? Bueno, pues esto se producía. Y entonces se negaban. Y luego, por otro lado, también es que el señor Semmelweis pues era un poco brusco, era un tipo bastante colérico, no era buen comunicador, por así decirlo. Y tampoco tuvo la intuición, ni tenía la tecnología entonces, para demostrar científicamente que aquello estaba sucediendo. Es decir, no sabía, quiero decir, Luis Pasteur, con la demostración de los gérmenes, la microbiología, pues digamos vino un poco después, ¿no? Entonces él no supo cómo convencer a la clase médica de entonces de que aquello podía deberse a unas bacterias que transportaban en las manos. Así que no le hicieron ni puñetero caso.
Pero bueno, lo mejor de todo es que a día de hoy es un tío muy reconocido.
Efectivamente. Es decir, el hombre hoy es un grande de la historia de la medicina, por supuesto en Hungría. Yo creo que podemos aprovechar para dar un saludo a los 9.000 húngaros que creo que hay por
Muchísimos.
España.
Sí.
Es un saludo afectuoso a esta comunidad que reside en España.
¿Duermen poco?
Pues la verdad es que yo no lo sé, pero vamos a aficionarles a que duerman poco.
Les animamos.
Les animamos, ¿no? Y entonces sí, incluso pues en el Hospicio General de Viena se colocó una placa al salvador de las madres, Ignacio Felipe Semmelweis, y efectivamente pues la historia la ha reconocido, pero el hombre en su época pues se acabó loco, se volvió loco, no podía conseguir convencer a la gente y él estaba convencido de que eran los médicos los que estaban matando a las señoras y como así sucedía, ¿no? Y entonces el hombre al final perdió la razón y acabó en un hospicio así, bueno, en un manicomio.
Qué situaciones, Jorge, se vivían hace tiempo. Pero curiosísimo que alguien, hoy estemos acordándonos de alguien que su mayor logro haya sido recomendar a los médicos que se laven las manos antes de intervenir quirúrgicamente a alguien.
Pues mira, yo creo que a todas las personas que van a los hospitales hoy vemos esos botecitos de jabón por todas las paredes, pues que cuando apretemos ahí al pulsador nos acordemos de Semmelweis, que fue, digamos, el hombre que nos enseñó esto.
Jorge Casesmeiro, todo un ponedor, nuestro coach, nuestro orientador, aquí en Poniendo las Calles en COPE. Muchas gracias, Jorge.
Un abrazo a todos.
4:51, hora menos en Canarias.
Manuel Rodríguez nos ha escrito desde Ceuta, la perla del Mediterráneo. Un gran saludo de un legionario. Soy ponedor. Arriba España.
Gracias por estar con nosotros. ¿Cuánto tiempo hace que no escuchas a la Orquesta Mondragón? Esta canción es magnífica. Estamos solos, hay un montón de gente que como tú está haciendo cosas, otros intentan dormir. 3 de septiembre de 2018, estamos arrancando nuestra cuarta temporada Poniendo las Calles en COPE. Arrancábamos el programa con 27.477 ponedores en Facebook, somos ya 27.503. Rosa Isabel Moreno, Nacho Herrera, Stevie Valencia, Akraft Elichal, Salva Pérez López, José Carlos Rodríguez, Ángel Luis Abalde, Isabel Arnaiz, Summertime León, Manuel Solsona, Blia Bianca, Tomás Domínguez, Alejandro Varela, Jairo Arana, nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Ahí estáis, cada uno aportando para que esto no deje de crecer.
También tenemos a Tony Beat. Bienvenido, Pulpo, de nuevo. Qué rápido pasa el tiempo cuando uno lo pasa bien. Saludos de este conserje de Valencia. Laura Fernández nos dice que genial a lo de quedar. Que ella se apunta.
Sí, claro que sí.
Lorena Gallego, desde Madrid, volviendo a Cantabria de las vacaciones. Saludos. J. Uceda, familia, os descubrí hace poco gracias a un audio que me llegó de la entrevista del Pulpo al doctor Julián Álvarez. Ajá. Ahora que trabajo de 7 de la tarde a 7 de la mañana, me alegráis la vida en estas largas noches al volante.
Esto que nos acaba de contar este ponedor es muy importante. Alguien le mandó, alguien compartió con él un audio del programa y nos ha descubierto. Por eso cuando os decimos... Dale a me gusta, comparte. Lo que hacemos es amplificar lo que hacemos cada madrugada aquí en directo en COPE. Así que mil gracias por compartir nuestros contenidos, porque eso nos ayuda a crecer.
Y el boca a boca está funcionando muy bien, que me lo han dicho a mí.
El boca a boca funciona muy bien.
Oye, tengo noticias. Tú sabes que la primera historia que te voy a contar tiene como protagonista a un director de cine, a Juan Antonio Bayona. Uh-huh. El cineasta español ha regalado un póster firmado por él mismo de su última película, la de Jurassic World, sí, a un joven que trabaja en un cine de verano de Murcia. Y espera que te cuento por qué.
¿Por qué?
La sala... Tú sabes que hay cines en Madrid enormes, súper grandes, y luego están en algunos pueblos, hay cines muy chiquititos.
Sí, muy chiquininos.
Y de cosita de nada, de nada, de nada. Bueno, pues este cine de verano de Murcia, con un cine honesto, digo honesto no, más bien como quería decir, yo quería decir...
Original, utilizar, auténtico.
No, humilde.
Humilde.
Humilde. Uh-huh. A veces eran honestos, honesto, ¿eh? Que nadie dice...
Que no se quedaban con las propinas, ¿no? De los acomodadores.
Que nadie dice que no. Pero la palabra que yo buscaba era humilde. Y entonces... habían recibido la película de Jurassic World para ponerla ahí en verano,
sí,
pero no tenían póster.
¿No tenían el póster para promocionar la película?
No. Y entonces uno de los chicos que trabajaba en el cine se le daba bien pintar y en un folio como este que tengo yo aquí ahora mismo,
¿sí?,
hizo el dibujo de un dinosaurio.
No me lo puedo creer.
Hizo el dibujo de un dinosaurio y puso Jurassic World.
Jurassic World. Y con eso pretendían reventar la taquilla, ¿no?
En el cine de verano.
Claro.
Y entonces tú imagínate... Alguien que fue al cine, alguien que fue a tener verano, dijo, madre de mi vida,
esa no va a ser la original.
Claro, lo que tú piensas es si el póster es así.
Esa es la serie B. La serie B.
La es Godzilla.
Lo mismo me la ponen sin rebobinar.
Y entonces, la historia me encanta, porque es que claro, alguien que fue al cine pensó lo que nosotros y le hizo una foto.
Qué bueno.
Lo subió a redes sociales.
Qué bueno.
Obtuvo centenares de comentarios, más de 6.000 retweets, 17.000 me gustas. El dibujo estaba hecho precioso, o sea, al tío se le daba bien dibujar, que era un dinosaurio en condiciones. Pero la historia ha llegado a la Universal de aquí en España.
¿Qué he dicho? Lo compro.
La productora de la cinta. Y en un mensaje también a través de Twitter afirmaba haberse puesto ya en contacto con el cine en cuestión para hacerle llegar el cartel. Ahora el trabajador pues tiene los dos.
Hombre, claro.
El póster.
Pues, mira, pues de algo que encima nos estamos aquí partiendo la caja, resulta que va a hacer negocio. Si me va, esto, España es maravilloso, porque ocurren estas cosas, Bea.
Esto es maravilloso, pero tú imagínate llegar al cine y encontrarte con eso.
Uh-huh. Pues bueno, pues mira, un trozo más de un motivo para ver la película.
Pues así es. Bueno, y antes de irme con la música, yo te cuento lo de Spain is different. Tú sabes que esto es un lema que se puso muy de moda durante el franquismo, época de la que ahora se habla tanto y que me ha venido al pelo recordarla. Fue el eslogan que trataba de cambiar la imagen de nuestro país de cara a darse a conocer en los 60 como destino turístico, ¿no? Sí. Bueno, pues a mí me gusta aplicarlo para contar estudios como el siguiente. Tú sabes que según una encuesta, uno de cada tres españoles arrasa el minibar de los hoteles.
Sí.
¿Y no lo paga?
Sí, 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 sí. Yo he conocido a muchos.
¿Y tú sabes por qué no lo paga? Porque utiliza un truquillo, que es el de rellenar las botellitas de nuevo con agua o con zumo. Y vamos a decirlo, ¿por qué no? Obviarlo sería absurdo. Con pis.
Muchos. Yo conozco a muchos. Y tú también. Y mucha gente de lo que nos está escuchando ha comprado sus discos.
Esto se sabe y es... Vox Populi.
Sí.
De todos modos, esta es solo una de las normas que nos saltamos. Al parecer vamos de destroyer por la vida en los hoteles europeos y tenemos muy mala fama. ¿Por qué? Pues porque incumplimos muchas normas. Cuando viajamos, fumamos asomados a la ventana. En la habitación, por supuesto, está prohibido. También robamos toallas.
Ya.
Nos encanta llevarnos comida del buffet para tomarla fuera y aquí, en tono el mea culpa, es lo único de toda esta burrada, es lo único que hago.
Bueno, alguna vez también en el hotel nos has contado que te has llevado el jaboncito y esas cosillas que también...
No, del hotel los jabones yo no me lo llevo.
¿No? ¿Quién me lo contó a mí?
Yo lo que he robado mucho ha sido...
No lo digas así, por favor.
En restaurantes.
No lo digas así. Los vasos de chupito. ¿Verdad?
Pero de eso tengo una colección entera en
casa. No,
pero
no pronuncie
la palabra. Música que vamos a ser felices los cuatro. ¿Por qué escuchamos a Maluma? Pues porque arranca este martes su gira en España con el cartel de todo vendido a pesar de las campañas al boicot del colombiano que se han producido en todo el país. Sus letras no gustan a todo el mundo, eso lleva a una movilización. Mejor sola que con Maluma era la campaña, pues lo han vendido todo en Palencia, allí 8.000 entradas, también en Madrid, Sevilla, Valencia y Barcelona.
Impresionante. Enseguida comenzamos nuestra segunda de hora de radio en directo en Poniendo las Calles. Fíjate, vamos a hablar del conflicto que hay en estos momentos en España entre las abejas y las avispas asesinas. Va a estar muy interesante y para ello vamos a hablar con el apicultor David Otero. Almodóvar estará con nosotros para hablar de la espirulina. Actualizamos la información. Buenos días.